fines de la década de los 40, la Agencia Central de Inteligencia se instaló en Montevideo. La forma de operar en Uruguay no estaba distante a lo que la CIA realizaba en otros países. Un estrecho acercamiento a los servicios policiales de seguridad e inteligencia para el trabajo de escuchas telefónicas, intercepción de correspondencia, espionaje, inteligencia, contrainteligencia, sabotajes, infiltración de grupos de izquierda, seguimientos y lo primordial, el acceso a las personalidades del país que pudieran servir a sus fines. En algunos casos, se estudiaba si podrían ser captados por medio de afinidad ideológica que, de no resultar, se intentaba utilizarlos sin que se enteraran de que estaban colaborando con la CIA. Así arranca el segundo capítulo, que está en la página 11, de La CIA en Uruguay, el expediente Nardone de Raúl Balarino. Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, no, a ti, Gonzalo, te tengo que agradecer por invitarme.
Un libro absolutamente fascinante, de 200 páginas, que, más allá de ese título de expediente Nardone, en algún momento Raúl ya nos contará por qué, de lo que se trata es de la historia de la CIA en Uruguay. Y yo diría que, en profundidad, en esas 200 páginas, logra compendiar al menos cosas que sucedieron en 20 años de los últimos 40 de la historia política de este país, a partir de entrevistas y a partir de un montón de documentos desclasificados, no desclasificados como uno puede pensar que un documento se desclasifica, desclasificado con algunas cosas tachadas y sin posibilidad de acceder a ella, pero que cuentan un montón de partes finales de historias que a veces no cerraban. ¿Por qué este libro, Raúl, de la CIA en Uruguay, es como una consecuencia lógica después de haber hecho Nombre Clave Patria? Es decir, que te quedaron un montón de informaciones. Claro, uno en un momento que hace un libro de investigación histórica y periodística dice, bueno, está, yo corto acá, porque el libro en algún punto tiene que cerrar. Pero después que lo lee un montón de gente, te empiezan a arrimar otra información, que dice, bueno, está, yo con lo que me quedó pendiente y esto otro, bueno, no hago la segunda parte, porque no soy J.K. Rowling, pero en realidad puedo generar otro libro que cuenta otra historia.
Exacto, sí, tenés toda la razón, Gonzalo. Hay un hecho es puntual. Cuando yo investigué todo para Nombre Clave Patria, la espía del KGB en Uruguay, me di cuenta que había algo que nunca se había contado. Que nunca se había contado con respecto a los servicios de espionaje. Que Uruguay no había sido ajeno a la Guerra Fría que se libraba en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Que Uruguay era centro operativo del KGB, de los servicios soviéticos de espionaje, de la CIA que se creó como consecuencia derivada de otras agencias con otros nombres en el año 1947, inmediatamente vino a finales de esa década y se instaló en Uruguay. O sea, ¿qué importancia tenía Uruguay? La pregunta era esa, ¿qué importancia tenía Uruguay para que dos servicios de inteligencia foráneos con ideologías diametralmente opuestas, se vinieran a enfrentar, por decirlo de alguna manera, en territorio uruguayo?
Alguna cosa aparece en el libro y hay explicaciones. Uno piensa, en el caso de KGB, Uruguay tenía como partido político legal a uno de los partidos comunistas más importantes del mundo. Entonces, parecía como natural pensar que, bueno, por algún tipo de relación, por allí se podía encontrar una manera de operar.
Sí, pero además, hay una cosa, era uno de los pocos partidos comunistas, el Partido Comunista Uruguayo, que operaba legalmente, que tenía, como bien decís, pero además tenía libertades y facilidades que no se daban en otras partes del mundo, incluso en países cercanos, en Latinoamérica. Entonces, eso llevaba a que Uruguay fuera tierra fértil para poder trabajar desde Uruguay hacia toda la región. Diría también, además, hacia toda América. ¿Por qué? Porque esas libertades que se daban, daban la facilidad de creación de distintos grupos afines de izquierda que en otros lugares no se podían crear o no se podían manifestar. Entonces, ¿quién tenía que luchar contra eso? La CIA, que ya estaba atenta a lo que ocurría en América y era primordial para ello fijar lo que ocurría en distintos países. Uruguay venía de ser, o estaba siendo, o todavía era la Suiza de América en muchos aspectos. En esos años sí lo eran, en la década de los 40. Entonces, las exportaciones, el nivel internacional que tenía Uruguay, aunque parezca mentira, era más importante que otros países de la región, como los colosos de Argentina o Brasil. Entonces, allí fue tierra fértil para que esos dos equipos lucharan, esas dos agencias de inteligencia, el KGB y la CIA, se enfrentaran en Uruguay. Y cada uno tenía sus sectores. si bien en la CIA habían funcionarios diplomáticos norteamericanos encubiertos como funcionarios diplomáticos, también los había en la embajada de la URSS en Uruguay, pero también estaba la embajada Cuba, que también desarrollaba, e incluso uno de esos agentes cubanos llegó a infiltrar la CIA, Manuel Hevia, que estuvo trabajando dentro de la oficina de la CIA, que la CIA tenía montada incluso en la propia jefatura de policía de Montevideo en esos años, y que era el enfrentamiento diario que tenía el comisario Otero,
sí, aparece
que no quería que la CIA estuviera dentro de la policía uruguaya.
Sí, ni que se le metieran en la oficina sin avisar que allí iban a aparecer. Un dato que es idiomático, Raúl, es... Ya aparece en tu otro libro de este año, en Nombre Clave Patria, el tema de llamar a lo que todos decimos la KGB en Uruguay,
sí,
que aparece así traducido en las películas norteamericanas que uno ve en el subtitulado, que se hace casi siempre, si no en el sur de los Estados Unidos, en México, como la KGB. Y vos, en los dos libros de este año, decís, no, es el KGB, como dicen los españoles. ¿Por qué?
Porque la traducción es, incluso en ruso, uno lee Comitet, ¿no? Después hay otra serie impronunciable que no sé hablar ruso, pero dice el comité, es el Comité de Seguridad del Estado, esa es la traducción. Es lo mismo que la CIA, es la Agencia Central de Inteligencia, o sea, es la agencia. En este caso es un Comité de Seguridad del Estado, el KGB, sus siglas en eslavo, en ruso, ¿no? Entonces es el comité, no le podemos decir la comité, o sea, claro, por una deducción lógica es el KGB, Comité de Seguridad del Estado.
Bien, Raúl, te meto de vuelta en el libro. ¿Fue difícil obtener la documentación a pesar de que estaba desclasificada?
Bueno, en algunos casos sí, en otros, yo lo digo públicamente, yo tuve que viajar al exterior a reunirme con un ex agente de la CIA que me aportó muchísima información, que trabajó incluso en el Uruguay, y que me aportó una serie de informaciones, me dio algunos de los elementos y de la forma que se debía obtener alguna otra información para los documentos. Pero también hoy la CIA ha hecho una apertura, entre comillas.
No es total.
No es total.
Algunos nombres desaparecen.
No, algunos nombres y datos concretos, muy concretos, desaparecen. Incluso ha publicado en su página en internet, uno va y busca y encuentra, pero encuentra a la mayoría que ha sufrido, como dicen los americanos, una limpieza sanitaria. La limpieza sanitaria significa eliminación de nombres o datos que puedan comprometer a personas o a entidades, principalmente norteamericanas, o gente que colaboró con la CIA, que fue agente de la CIA, no siendo de ciudadanía estadounidense, bueno, eso la CIA cuida mucho de no dar esos nombres o dar sitios o lugares o países donde se pueda de alguna manera identificar a esa gente que ha trabajado con ellos.
Es impresionante. Hay alguna reproducción facsimilar sobre el final del libro, son unas 20 páginas de algunos de los documentos y después otros están reproducidos dentro del texto. Es impresionante el nivel de detalle y precisión con el cual los reportes de la CIA operaban. Los estoy pensando en torno a los Tupamaros, el funcionamiento del Partido Comunista en Uruguay.
Completísimo el análisis sobre el Partido Comunista del Uruguay. Hay gente que está dentro del Partido Comunista que he conversado, que están extrañados de que la CIA ya en esos años hiciera un detalle tan concreto de lo que era, porque tenían gente infiltrada, debemos decirlo, dentro del Partido Comunista, ¿no?
¿Por qué el nombre de Nardone en el título? Es decir, para quien lea el libro va a encontrar así, que es un libro de relato periodístico, de investigación histórica, no hay ficción de por medio. ¿Por qué el nombre de Nardone en el título? Porque, a ver, llega un momento en el cual Nardone llega a ser prácticamente que anecdótico.
Claro, Nardone era un fenómeno de la comunicación. Yo creo que un adelantado a quien hoy piensa en sistemas publicitarios para dar una imagen de algún político con pretensiones de llegar a la presidencia o al Senado o a la Cámara de Diputados, fue un adelantado. Él, en esos años allá, por los 40, en la radio rural, CX4, Radio Rural, hacía a las 11:30 de la mañana un programa que paralizaba el campo, y esa es la palabra, paralizaba. El hombre rural dejaba a las 11:30 de la mañana de trabajar con el arado o en las tareas, o sea, propias de lo que es el campo, y se iba a escuchar la palabra de Benito Nardone, un hombre que le hablaba directamente, que incluso él deliberadamente lo hacía con un estilo gauchesco y campechano, que atrapó a la gente de campo esa forma de expresar. Y se enfrentó al gobierno de los Valle y a lo que era él, que venía del Partido Colorado. Un día se alejó del Partido Colorado y eso fue formando a través del diario rural y la radio rural a ese hombre que cuando se dieron cuenta, Montevideo se burlaba mucho de la forma de expresión y de hablar. Entonces se dieron cuenta del fenómeno que se estaba produciendo, muchos dijeron, bueno, pero hay que prestarle atención. Y bueno, y es así como Luis Alberto de Herrera se acerca y le abre las puertas de un sector del Partido Nacional. Esto hay que aclararlo porque muchísima gente me dice, y hoy gente mayor además que vivió esos años, me dice, sí, porque Benito Ladone era blanco. No, no, vamos a aclarar, nunca fue blanco, él mismo manifestaba a mí, podemos transitar juntos, pero a mí no me van a blanquear en alusión a que nunca sería blanco. Él era un hombre que había abandonado el Partido Colorado y había formado la Liga Federal de Acción Ruralista junto con Juan José Gari, Domingo Nardone, que era senador del Partido Colorado, el padre de Juan María Bordaberry. Y bueno, ¿y qué sucede? Sucede que después, dentro de la Secretaría de Asuntos Rurales, en todo ese gobierno, es Juan María Bordaberry el secretario o el hombre que trabaja en conjunto con Nardone. O sea que hay que separar bien las aguas, ¿no? Después se produce la pelea entre Nardone y Herrera, en donde Herrera se da cuenta de muchas de las intenciones que tenía Nardone. Y a los pocos días de ganar las elecciones de 1958 en esa coalición herrero-ruralista, Nardone, junto con Juan José Gari en la textil Lana Sur, propiedad de Gari, se reúne con el embajador norteamericano y le dice que se quede tranquilo, que Luis Alberto de Herrera, ese hombre que se había opuesto a la instalación de bases norteamericanas, un hombre odiado por los Estados Unidos, no iba a tener peso ni incidencia en el nuevo gobierno.
Bien, hombre fundamental para el desarrollo, por lo menos en los primeros años, de la actividad de la CIA aquí en Uruguay.
Había un estrecho acercamiento, claro, de él con la CIA, ¿no?
Sí, sí, tampoco nadie puede decir que operaba como agente, facilitaba.
Facilitaba y recibía, porque él entendía que los norteamericanos profesaban las mismas ideas democráticas que los uruguayos. Entonces, él se juntó y se acercó a recibir e intercambiar información. Y nadie puede llamarse a asombro, porque del otro lado, con los mismos elementos, trabajaba Ronde y Arismendi, que se juntaba con los servicios secretos soviéticos para intercambiar información. O sea, eran dos hombres que trabajaban con servicios de inteligencia foráneos. No eran ideas nuestras ni nacionalistas.
Y está muy bien documentado aquí. Raúl, no puedo dejarte ir sin que me cuentes qué pasa con Nombre Clave Patria. Está a punto de editarse en España y de aquí a unas semanas vos vas a estar en España viendo si se convierte en película.
Sí, prácticamente ya es más de un 85%. Pablo Álvarez, un joven realizador español que tiene una película maravillosa que es del título Desalmados, que incluso se presentó en una muestra en América y ganó algunos premios internacionales. Es un hombre que trabaja como rector de la Escuela de Cine de Pedro Almodóvar, de la familia Almodóvar, y bueno, él, que además es el editor de mi libro en España, está allá, realizó el guión y ya prácticamente está arreglado, y la colaboración, mejor dicho, la producción ya está definida económicamente, que ese es el punto, claro, primordial, ¿no? Solo faltan algunos detalles. Lo que faltaría ahora sería la concreción de algunos nombres. Ya puedo adelantar y se me autoriza a decir que Maribel Verdú será quien interpretará el rol de Patria,
nada menos,
y los otros nombres no los digo, tú los conoces, pero no los puedo decir, claro, porque todavía no están concretos.
¿Y eso se estaría filmando cuando, Raúl? ¿Qué te ha dicho Álvarez?
Bueno, Pablo Álvarez me ha dicho que eso lo estaríamos filmando ya con locaciones. Se va a filmar mucho en Almería, en España, los interiores. ¿Por qué? Porque Almería facilita, que hay una ley de cine colabora con mucho a la realización. Pero mucho se va a filmar en Montevideo, y en eso también están tratativas esa productora de Almodóvar. Y estaríamos filmando antes de mediados del año próximo las primeras escenas de Uruguay,
¿no? El libro además tiene la particularidad que en España tiene otro título que no es Nombre Clave Patria,
y es otra editorial la que lo edita, es Santillana, que... Suma de Letras del Grupo Santillana, la que lo edita para todo Europa y para el resto de América. Solo en Uruguay es por Sudamericana.
Y tiene la particularidad tu novela que además de cambiar de título cambia de extensión.
Sí, hay como 120 páginas más.
Aparecieron a partir de leerlo otros datos que llevan a que hay que, bueno, retocar la... En realidad no es retocar la historia, sino
agregar además, sí, claro, hechos, como apareció un documento que prueba que María Luisa de las Heras, o África de las Heras, luego de la Segunda Guerra Mundial, de actuar como guerrillera detrás de las líneas alemanas, apareció en Francia, entró en la sede de la Gestapo como limpiadora y sacó documentos valiosísimos, ¿no? De una manera increíble.
Qué personaje, es un personaje de cine, Raúl, sí, no hay duda. Raúl, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ti por invitarme.
Recuerden, el libro se llama La CIA en Uruguay, el expediente Nardone, de Raúl Bararino.